Listen to the first verse.
Watch out now.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Lucha Libre. Es sábado 9 de enero de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo, Chava Rodríguez y Cami listos para hablar acerca de toda la actualidad, los temas más importantes de la lucha libre mexicana en arrasdelona.com y solowrestling.com. ¿Qué tal, Chava? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ale. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a Cami, a las personas que nos escuchan. Ha dado mucho de qué hablar el tema de la lucha, diversas empresas, el Consejo Mundial, AAA, el regreso de Canek a la Arena México como independientes, y pues creo que tenemos varias cosas para comentar y que sean del gusto del auditorio.
Tenemos, como digo, también a Cami. Cami, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Hola, Ale. Hola, Chava. Saludos, fanáticos de la lucha libre. Pues sí, va a ser una tarde completa. Empezamos muy fuerte el año. Y vamos a ver los temas a tratar de la lucha libre mexicana.
Vamos a empezar con un tema que tiene que ver con un luchador en particular, que es Thunder, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tiene que ver con un combate que estaba planeado entre él y Último Guerrero, un combate de máscara contra cabellera. Parecía que estaba planeado para el show aniversario del Consejo Mundial el año pasado, por cómo se trabajó la rivalidad y demás, pero finalmente cambiaron los planes y se programó el Atlantis contra la Sombra que tuvimos como main event. Thunder ha salido a decir que la empresa no quiere darle ese combate. Según él, Último Guerrero sí quiere el combate, así que no le echa la culpa a él. Se disculpa con los fans porque no ha podido ver esta lucha. ¿Y cuál es la situación de Thunder ahora en Consejo Mundial con todo esto que está pasando y este combate que al parecer se ha venido retrasando?
Bueno, a finales del año pasado me dio gusto, al menos como aficionado, la estrategia que quiso implementar el Consejo Mundial de dos funciones fuertes en viernes, que fue, bueno, 25 de diciembre y la de 1 de enero. Se pautaba que iba a ser esa lucha de Thunder contra Último Guerrero, máscara contra cabellera, pero ahí hubo algo raro, al parecer no llegaron a un acuerdo. Finalmente se sustituyó la lucha, hubo doble lucha de apuestas, Kamaitachi contra Máximo, que se les recomiendo si no la han visto. Y fue la de Super Parca contra Negro Casas. Hubo una edición del Consejo Mundial Informa, un programa de entrevista y notas que maneja la empresa con Último Guerrero y Julio César Rivera, y al parecer se baraja que quizá este año veamos este combate. Thunder tiene presencia, pero creo que aún su estilo es algo limitado como para ponérsele mano a mano contra Último Guerrero.
Cami, acerca de Thunder, ¿tienes una opinión sobre su posición en el Consejo Mundial y esto del combate contra Último Guerrero? ¿Te gustaría verlo?
Sí, claro que me gustaría verlo. Lo que pasa es que no veo a Thunder preparado para luchar contra Último Guerrero ni al Consejo Mundial para poner una lucha de ese nivel. Entonces, lo que pasó, que se suspendió, pues casi que entraba dentro de la normalidad. Yo cuando escuché que iba a haber una lucha entre ellos dos, pues me pareció raro porque no la veía así como lucha estelar. Por parte de Último Guerrero sí, pero Thunder no lo veo yo tan preparado como para ser, puede ser despojarse de su máscara o despojar de la cabellera a Último Guerrero. Es que esa es una lucha de muy, muy alto nivel y él no tiene ni el tiempo ni la, no sé, ni la clase para estar luchando en ese tipo de eventos. Pero más adelante podría ser, sí.
¿Lo decimos por su talento en el ring o tal vez por la presencia que tiene ahora en el consejo, por cómo se ha construido su personaje? ¿Qué tanta importancia se percibe de él? ¿Ese es el problema o es su habilidad en el ring?
No, yo creo que la cosa está fuera del ring. De cómo es él, pues ya sabemos que en el Consejo Mundial le cuesta adaptar a los luchadores que no son mexicanos. Entonces, la lucha... quizá más adelante, cuando tenga un poquito más de nivel fuera del ring, de carisma, de no sé, que a la gente le atraiga, porque ves si pones a Último Guerrero luchando, pues, no sé, Volador, por ejemplo, por decirte a alguien, pues, obvio, eso sí que sería una lucha de gran nivel, el consejo nunca la suspendería. pero una lucha contra Thunder, al menos de momento, tampoco es un luchador así muy, muy regular, que esté en todas las funciones como lucha estelar ni nada de esto. Entonces, yo no sé, yo lo veo normal que lo hayan suspendido.
Habría que darle tiempo para promocionarlo y que realmente sea algo importante y que se llame la atención para ver, ¿no, Chava?
Sí, digo, y también pues darle más horas en el gimnasio, como dice Cami, hacerlo regular. Ahora, creo que pues obviamente pues es darle un impulso al luchador. Esto de manejar nuevas figuras, sobre todo extranjeras, no es nuevo. En su momento se trató de hacer lo mismo con Vampiro y con Conan, que tenían carisma, presencia física, pero su estilo pues le llevó algo de tiempo pulirlo, ¿no? Tengo todavía mis dudas de que se dé esa lucha, al menos a corto plazo, quizá la guarden para el aniversario, pero creo que al menos a como se ha estado manejando el consejo en últimas fechas, pues deben de darle prioridad a otros proyectos. Uh-huh.
Hay una noticia aquí importante para AAA y veremos cómo esto ha sido influencia en su cartelera de Guerra de Titanes, de la que hablaremos al final del programa, y es el contrato de Rey Mysterio. Que lo que sucede es que el contrato de Rey Mysterio con AAA expira pronto. Sin embargo, él aún tiene un acuerdo de 2 años con Lucha Underground. La negociación con Rey Mysterio y también el estado físico de él hace que no pueda participar en el show de Guerra de Titanes. Pero estamos viendo que aún el Lucha Underground tiene compromisos, así que se habla de Rey Mysterio y la posibilidad de que vuelva a Estados Unidos. Se hablaba incluso de que a él le gustaría volver a WWE. Pero este compromiso con Lucha Underground a mí me parece que va a hacer que permanezca en AAA, a pesar de todo lo que se puede decir, hasta que, al menos hasta que termine este acuerdo con Lucha Underground y luego se verá.
El caso de Mysterio, digo, es una leyenda, nadie le quita todo lo que ha logrado, pero físicamente ya lo veo muy mermado. Yo puedo decir que he visto toda su carrera desde que tomó el personaje, quizá cuando fue el Colibrí no tanto, pero cuando empezó a foguearse con Fantasma de la Quebrada, sus clásicos con Psicosis, luego el paso a WCW, ya su velocidad está mermada. Me parece ahorita que comenta sus compromisos que tiene, todavía está en veremos, si tiene una lucha en Europa, me parece, contra AJ Styles, que por ahí tienen su situación contractual. Pero creo que es sano que se integre a la plantilla de Lucha Underground, que mantenga cierta regularidad y quizá verlo de manera esporádica en AAA. Todavía pues fue estelarista en Triple Manía, ¿no? Y creo que puede dar un par de buenos combates, pero su estado físico no lo da para que sea un elemento regular.
A pesar de esto, es una figura importante, ¿no? Aporta bastante a AAA de cara al público casual, sobre todo, Cami.
Sí, a ver, yo creo que en este punto tendríamos que ser un poquito realistas y saber que Rey Mysterio, pues ya no es Rey Mysterio que nos conquistó a todos. Los años pasan y no, eso afecta a todo el mundo, sobre todo a los luchadores como él, que empezaron tan tan jóvenes, pues llega ya a una edad que están muy, muy cansados, muy mermados así físicamente. Pero mi opinión es que él va a seguir luchando, por lo menos hasta que le quede un mínimo de fuerza, o los doctores así se lo recomienden, ya no debe subir más al ring. Entonces, aunque su contrato con AAA esté a punto de expirar, yo creo que van a seguir prolongándolo, por lo menos hasta que él se vea capaz de seguir subiendo al ring, aunque sea, no sé, una lucha cada mes o cosas así, y van a seguir explotando su carisma, porque es lo que realmente hasta esas alturas más tiene la gente en común con él. Gusta tanto a niños como a mayores, y eso pues lo saben explotar tanto en AAA y ahora supongo que Lucha Underground. Veremos a ver cuál es su personaje.
Lo que me llama la atención de esto es que se está hablando del Rey Mysterio y la posibilidad de que salga de AAA y busque algo más que hacer fuera de Lucha Underground. Incluso he mencionado WWE, pero creo que su estado físico es algo que no podemos olvidar, o sea, no podemos pasar por alto. Los test médicos en WWE ahora son más estrictos porque la empresa se cuida, o sea, cuida su propia imagen, no quiere que un luchador se haga daño en su ring, así que sería difícil que Rey Mysterio volviera y tuviera una posición importante, ¿no? Es por eso básicamente que en los últimos tiempos en los que estuvo ahí no era utilizado y se mantenía ahí fuera de televisión y el contrato rebotaba y se seguía incrementando las fechas y demás. Así que bueno, Rey Mysterio, ahora mismo creo que en AAA tiene un buen lugar para desarrollarse porque no es necesario que haga mucho, creo yo, o sea, en el ring, porque él ya tiene una imagen, tiene un personaje que todo el mundo conoce, así que con lo poco que pueda hacer ya es suficiente para llamar al público y además su presencia ahí y el modo en el que lo lleven podría ayudar a poner over a otros luchadores que tomen su puesto más adelante, ¿no? Porque tener al tipo que es el veterano, la figura, y ponerlo frente a alguien que puede ser el futuro, es una buena estrategia para crear nuevas estrellas.
Claro, como dices, impulsar nuevos talentos. Él mismo está consciente de que los años pasan y que ya no está en condiciones óptimas. En una entrevista, por ahí lo escuché, bueno, leí la declaración de que estaba consciente que pues su estilo ya dista de lo que sería es ver a Fénix o Aerostar. En el caso de WWE, a darle un contrato regular, la empresa no creo que se anime, ya firmaron a la sombra, quizá por ahí se habla de este chico Laredo Kid, Magnus, que por ahí lo he visto en pietajes de Breaking Ground, y creo que se va a la estrategia de WWE, contratar nuevo talento latino, luego de que Sin Cara, bueno, Kalisto lo están ahorita impulsando, pero Sin Cara ha sido un tanto errático. Creo que va a ser miembro del Salón de la Fama Mysterio, sin duda alguna, en un par de años, pero una agenda más limitada y quizá ayudarlo a consolidar a alguien más, pues sería la estrategia idónea.
Tenemos la lista de luchadores del Consejo Mundial que irán al Tour de Fantástica Manía en New Japan Pro Wrestling, allá en Japón. Y la pregunta, bueno, revisando esta lista de luchadores, vamos a ver si Consejo Mundial está bien representado en este tour. Tenemos a Místico, a Volador Junior, a Atlantis, a Guerrero Maya Junior, Dragon Lee, Stuka Junior, Fuego, Máscara Dorada, Titán, The Panther, Mephisto, Último Guerrero, Hechicero, Bobby Zeta, Virus, Bárbaro Cavernario y Okumura. ¿Qué te parece esta lista para Fantástica Manía, Chava?
Me parece bien, digo, Okumura, ay, me genera ciertas dudas, digo, sé que hay que apelar a la cuestión de talento del país al que vas a visitar, pero creo que se ha visto que es un luchador un tanto regular, y aunque no se pueden llevar a todo el talento, obviamente por cuestiones económicas y que siguen las funciones regulares aquí en la Arena México y provincia, creo que el gran ausente es Rush.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí los participantes me parece muy bien. Es genial la idea de Fantástica Manía, porque México y Japón siempre han estado muy unidos, entonces ahora es cuando realmente se unen, porque los participantes de México son de sobra conocidos, los de Japón quizá no tanto, y es su momento también de que se conozcan. Yo estoy de acuerdo con Chava, quizá faltaría Rus, pero Rusia ahora mismo pues tiene mucho trabajo en lo que es la Arena México y no pueden llevarse todo el talento a Japón y dejar Consejo Mundial así más descuidado en torno a que se vayan todos sus elementos más importantes, pero está bastante bien.
Sí, eso que mencionan es importante recordar que para ver esta lista hay que tener en cuenta que Consejo Mundial sigue operando en México, así que debe mantener una plantilla que llame la atención del público, pueda generar buenas carteleras y generar ingreso en entradas y demás. Así que eso es una condición para ver a la gente que va a Japón para este tour. Y sobre Rush, lo que mencionan, algo que me viene a la mente es que ahora en New Japan se han puesto muy over como rudos los ingobernables de Japón. Tetsuya Naito, Evil y Bushi están haciéndolo muy bien ahí, sobre todo Naito está haciendo un gran trabajo ganándose el odio del público. Y la pregunta es, luego de que nos hemos enterado de la salida de la sombra y que él ya está ahora en WWE, ha trabajado house shows, incluso con NXT ya, ¿cómo ha quedado el tema de los ingobernables en México? Porque venía siendo un stable, un grupo de luchadores que llamaba mucho la atención, que estaba vendiendo incluso las camisetas, el merchandising, ¿no? Venía muy bien, y ahora con la salida de la sombra parece verse muy debilitado, y no ver a Rush aquí en el Tour a Fantástica Manía nos hace ver que, digamos, no sé, no hay forma de no están planteándose sumarle gente a esos ingobernables de Japón para hacer algo interesante con ellos, aprovechando esta llegada de la gente del Consejo Mundial?
Obviamente el equipo se debilitó sin la sombra, creo que era de los más hasta cierto punto carismáticos, con la máscara. Al perder la máscara creo que por ahí faltaba algo. Y el equipo se ha diluido hasta cierto punto. Si uno ve las funciones, pues, de la Arena Puebla, de la Arena México, está todavía Marco Corleone, la sombra, pero no conectan tanto con el público. Habría sido ideal, pues, ver la reunión de todos los, salvo la sombra, obviamente, de todos los ingobernables en Japón. Como dicen, son los contrastes. Se ha manejado muy bien en la recta final de actividades de New Japan este equipo, con el traje así, vistoso y los elementos. Pero bueno, son cuestiones de ellos. También comentar que al parecer el año pasado, gracias a estas funciones, la máscara dorada se quedó como parte del elenco regular de New Japan. Ahorita en esta gira se despide, regresa a México y ahora de los talentos que vayan, uno va a ser seleccionado para quedarse. Tengo dos opciones que, a ver si acierto en el pronóstico, sería Místico y Hechicero. Creo que serían dos luchadores que tienen todavía mucho por desarrollar y con el estilo de New Japan, pues tendrían las opciones de convertirse en estrellas tanto allá como en México al regresar.
Interesante esto de los luchadores que se pueden quedar en Japón, ¿no? Y bueno, Cami, ¿cómo ves esto de cómo ha quedado los ingobernables? ¿Cómo crees que sería lo que vendría después para ellos? Lo que sería bueno ver de ellos ahora que se han quedado sin la sombra y se ven un poco debilitados, si crees que el stable tiene futuro. Y además esto de Japón, de la gente que se queda. Incluso ahora que recuerdo, estoy pensando sobre la marcha, Sho Tanaka y Yohei Komatsu estarán en México ahora. Después de este tour se irán al Consejo Mundial, lo cual es interesante. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos pensando antes. Los ingobernables y este tour en Japón. ¿Cómo ves el tema de los ingobernables principalmente?
Pues mira, los ingobernables se quedaron. Los ingobernables principales eran Rus y La Sombra. Se fue La Sombra para, bueno, en mi opinión, se queda solamente Rus como ingobernable porque los otros como que no acaban de enlazar con el público y no sé, salvo un cambio muy grande tanto los ingobernables como de México como de Japón, no sé, yo veo más cerca el final de ambos bandos que se puedan regenerar.
Sí, evidentemente parece que en los ingobernables la situación en Japón está mucho mejor que en México ahora, después de la salida de La Sombra. Estaremos atentos a los shows de Fantástica Manía, que tienen carteleras interesantes. Siempre es curioso ver cómo se juntan los estilos de New Japan y el Consejo Mundial cuando suceden estas giras. Estaremos atentos a ello. Hablemos de otra cosa, el regreso de Canek a la Arena México, Chava.
Así es, una leyenda viviente. Desde 2006 no se presentaba en la Arena México. Para los que no estén tan familiarizados con Canek, hubo una etapa muy importante de la lucha aquí en México en el Toreo de Cuatro Caminos. En lucha libre internacional era la principal figura y gracias a los convenios que se tenían enfrentó a gente como Hulk Hogan, Vader, Antonio Inoki, incluso años antes de esa famosa imagen del combate de Hulk Hogan contra Andel Gigante que lo carga en WrestleMania 3. Canek lo había hecho con un body slam de mejor calidad. Pueden buscar el video, no es muy bueno, pero se ve la reacción del público y demás. La estrategia de Lucha Libre Elite me gusta, de traer a, bueno, darle el lugar que se merece a estrellas, pero pues regresando a la cuestión física pesa, ¿no? Canek tiene 63 años, físicamente se ve bien, pero comparado con los demás compañeros que va a tener como volador, en el ring como Volador Junior o Carístico, pues creo que por ahí desluce su actividad, ¿no?
Sí, yo creo más o menos así. Hombre, el nombre del evento, Héroes y Leyendas, ya lo dice todo. O sea, es una pasada el tema de que Liga Elite quiera rescatar, entre comillas, a todas estas leyendas como Canek, Octagón, que también va a estar luchando, y ponerlos así a luchar en arenas grandes, en la Arena México, yo creo que va a ser un exitazo, que va a estar una Arena México llena. Bueno, y van a resucitar la vieja rivalidad que tenía Canek con, con cibernético. Y eso también va a mover mucho a la gente. Yo, por lo menos, tengo ese interés de qué puede pasar, porque, claro, Ciber tiene también sus años ya, pero comparado con Kanek es mucho más joven. Entonces, obviamente está en desventaja. Kanek, según leí hace poco, le recomendó a Ciber que volviese a sus orígenes, que volviese a luchar y no solamente a dar puñetazos en plan lucha callejera, y que demostrase a la gente porque es la estrella que es ahora. Y de ahí saldría una gran y bonita lucha. Veremos a ver en qué queda.
Algo que siempre me ha llamado la atención de las presentaciones de las leyendas en México, a diferencia de cómo se presentan luchadores ya de mayores en otros lugares, como en Estados Unidos, en Japón, es el hecho de que los luchadores se mantienen bien. Es decir, a pesar de los años, y a pesar de que obviamente el estilo tiene que bajar un poco en intensidad y en ritmo, aún se ve que los luchadores lo hacen bien, que se mueven de cierta manera, que, digamos, no da lástima verlos en el ring, como sucede en otros lugares, ¿no? Y por eso me pregunto si Kanek ahora se mantendrá a un nivel lo suficientemente bueno como para dar un buen combate y que sea una actuación que sea digna de ver.
El cartel, bueno, perdón, Cami, adelante.
No. Que sí, yo creo que Kanek es una persona muy inteligente, entonces sabe cuál es su límite y no va a dar más de lo que pueda, de lo que su cuerpo pueda soportar. Tiene ya muchos años, pero también tiene muchos años de experiencia. Entonces, él sabe hasta dónde podría llegar.
La estrategia, reitero, de lucha libre me gusta, pero y como dices, hay luchadores que se mantienen ahorita. Quizá algunos que se me vienen a la mente son Solar, Atlantis, Blue Panther, que ya son veteranos, pero todavía tienen empuje. Blue Panther me sorprende, no tiene mucho que lo vi en vivo junto a sus hijos con The Panther, y Blue Panther Jr. se ve muy bien, incluso con más feeling que otros luchadores jóvenes. Tiene razón Cami, ya ellos saben su estado físico, quizá no exponerse tanto, y será interesante regresar a esa rivalidad de Kanek contra Cibernético. Incluso me parece que Kanek tuvo que ver con la formación del Cibernético. Cibernético debutó en el Toreo de Cuatro Caminos.
Otra cosa que ha sucedido en el Consejo Mundial es que Super Comando perdió la máscara y ha decidido irse del Consejo Mundial. Ha dicho que no quiere luchar como otros luchadores que pierden la máscara y continúan luchando sin máscara con el mismo personaje y demás, sino que quiere reflexionar, y tenemos a Super Comando fuera del Consejo Mundial.
Un elemento habitual de media cartelera, ya tenía años en la empresa, y me genera hasta cierto punto un sabor amargo, porque esto mismo se repitió con luchadores que también perdieron la máscara en cuestiones recientes: Tigre Metálico, Rammstein, que fue contra nuevos talentos que salieron de En Busca de un Ídolo. Y por ahí te habla de que quizá las cosas no están tan bien a nivel, la impresión que da es que las cosas no están tan bien a nivel interno en la compañía. Es un luchador relativamente maduro, con buena calidad, y que quizá puede integrarse ya sea a la escena independiente o a AAA y usar un nuevo personaje.
Según lo que estuve leyendo yo, Super Comando se toma un tiempo para reflexionar, alejarse de los rings, y comenta que regresará, no sabe cuándo, dijo en un tiempo indefinido, pero seguirá usando el mismo personaje, porque dice que aunque sea sin máscara, es su amor y, bueno, ese personaje le ha dado todo. Y, bueno, yo no sé si seguirá luchando en la escena independiente. Yo creo que quiero pensar que volverá al Consejo Mundial, aunque sea así, sin máscara, porque el Consejo Mundial le necesita y es un cariño mutuo el que se pueden tener. Sorprende un poco que fue nada más perder la máscara cuando se fue, no se tomó ni siquiera una lucha así de despedida, como suelen hacer algunas luchadoras, bueno, otros no. Y bueno, supongo que perdió la máscara con el objetivo de salirse ya de la compañía. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí. Entonces, pues seguiremos esperando a ver cuál va a ser el resultado de Super Comando, que esperemos que no tarde mucho en volver arriba del ring.
A mí lo que me llama la atención de esto es que, según entiendo, Super Commando es un tipo, como ha mencionado Chava, de mitad de cartelera. No es tan importante en el Consejo Mundial, quiero decir, no es uno de los estelaristas, no está arriba en el cartel. Y sin embargo sucede esto y es noticia que ha perdido la máscara y se va. Y a mí me suena a que podría ser una especie de reconstrucción de sí mismo, de que ese tiempo le servirá para tomar algo de impulso, volver con más fuerza, y sería posible ver una, o sea, un regreso de Super Commando como alguien importante en el Consejo luego de que pase este tiempo.
Sí, yo creo que pues, obviamente la empresa conoce de su trabajo, es luchador de segunda generación, su papá también, Príncipe Odín, pero fue un luchador independiente, con ser de media cartelera, calidad la tiene, quizá pues con el paso de algún par de semanas reflexione sobre su futuro y a lo mejor podría regresar combinando las actividades de luchador y entrenador como la tienen otros elementos al estilo Último Guerrero o Virus.
Vamos entonces con la cartelera del primer pay-per-view de AAA en el 2016, Guerra de Titanes. Ha cambiado esto porque recuerden que este show se canceló el año pasado, estaba programado para diciembre. Sin embargo, algo sucedió, se canceló, así que nos hemos ido de que fuese el último pay-per-view del 2015 para AAA a que sea el primero de 2016 y hay cambios en la cartelera, cambios importantes que iremos revisando. Pero vamos combate por combate. Empezamos con Pimpinela Escarlata, Niño Hamburguesa y Dinastía contra Mamba, El Apache y Mini Charlie Manson.
Pues un combate creo que entretenido. Es casi similar al formato de esos relevos de locura que juntan a un mini, un luchador de talla normal, una mujer y un exótico. Abre bien el evento y AAA regresa al gimnasio Juan de la Barrera, que fue de sus primeros lugares donde se presentaba al iniciar su actividad. AAA no comenzó en la capital del país, comenzó en Veracruz y es una de sus primeras sedes. Me extraña que no hayan querido buscar un lugar de más aforo como Palacio de los Deportes o Arena Ciudad de México, pero bueno, creo que ahí, dada la cancelación que hubo, las fechas no coincidieron. Sé que Fabi es muy fan de AAA y pues a ver qué tiene que decir sobre este combate.
Yo lo veo como el primer combate, así en pues entretenido, el típico combate de lucha de relevos australianos, casi de locura. Entonces, pues están Pimpinela Escarlata y Mamba, que como todos sabemos, tienen una rivalidad muy importante desde hace años. Ambas se tienen mucho, mucho rencor, mucho odio. Y pues bueno, de ahí podrían saltar bastantes chispas, entonces podría estar muy bien para empezar la noche. No me atrevo a decir si quién podría ganar, porque yo lo veo en combate bastante igualado.
Tenemos luego la lucha de leñadoras, Fabi Apache contra Fabi Apache, Goya Kong y Maravilla contra Taya, Sexy Star y Lady Shani.
Creo que aquí es un plus que sea con The Lumberjacks y en cuestión femenil, no es muy común ver eso. Y desde el año pasado se anduvo manejando una rivalidad entre Goya Kong y Taya, ya después se perdió un poco. Fue un año irregular para AAA, tuvo cuestiones de fuerza mayor que canceló eventos, el fallecimiento del hijo del perro aguayo. Creo que igual será un combate que cumplirá y ojalá que siga esta rivalidad de Goya con Itaya pues para ver un mano a mano o algo así. Goya quizás su accionar en el ring no sea muy espectacular, pero tiene un carisma y conexión con el público que creo que pocas gladiadoras en el roster de AAA tienen.
Es verdad, no será un combate así muy normal porque un lumberjack de mujeres no se suele ver. Pero si algo que caracteriza a AAA es que da a las mujeres tantas oportunidades como pueden tener los hombres. Bueno, Fabi y Goya contra Taya y Ceci Stark, que se tienen muchas ganas, mucho odio de hace años. Bueno, ya sabemos todos que Taya le quitó el cinturón a Fabi. Sí, voy a hacer un inciso diciendo que yo echaría de menos aquí una lucha para salir una retadora por el campeonato de Reina de Reinas, pero bueno, esperemos que más adelante no, a no más tardar en el próximo evento, pueda salir. Y bueno, también recomendaría que prestéis atención a Lady Zenny, que también es una mujer que llega con todo, es muy fuerte, es muy, muy ruda, y nos va a dar grandes sorpresas. Yo la veo también como futura campeona.
Tenemos luego Jack Evans, Australian Suicide y un luchador sorpresa contra Daga, La Parca Negra y Superfly.
Creo que este combate puede ser el mejor de la noche por los estilos. Tengo la esperanza de que el luchador sorpresa sea Mike Bailey, que se vio muy bien en sus presentaciones el año pasado en AAA. O si no, como dices, aludiendo a lo de sorprender, sería algún elemento del Consejo Mundial, que esto ya se ha visto en otras ocasiones que se han integrado a la plantilla. En el caso de la Parca Negra, que surgió pues obviamente como la versión ruda de el personaje de la Parca, es un buen gladiador, pero creo que no ha tenido tanta actividad como debería. Daga tiene rivalidad con Australian Suicide, entonces veremos un buen combate y quizá de aquí surja un combate de apuestas para más adelante.
Sí, lucha de estilos muy variados. Veremos lucha aérea, lucha a ras de lona, más técnica, más ruda. Y bueno, por mi parte yo creo que poco más que añadir. Y bueno, podría ser una buena lucha, pero yo tampoco la calificaría como de la mejor de la noche, porque hay luchas, bueno, en mi punto de vista, un poco más interesantes.
Lo siguiente es un combate en el cual está en juego una oportunidad para retar a los campeonatos de parejas. Tenemos a Aerostar y Fénix contra Villano Cuarto y Máscara Año 2000 Junior contra Averno y Chessman.
Originalmente iba a estar en juego el campeonato de parejas en Guerra de Titanes del la cartelera original, pero que se canceló el evento y ahora se pasó a la Ciudad de México. Está lesionado Angélico. Dos parejas me parecen interesantes, la de Aerostar y Fénix, el estilo aéreo, mucha gente los ubica por lucha underground, Averno y Chessman, la parte de lo que eran los Hell Brothers antes de que se fuera el cibernético, pero esa pareja de Villano Cuarto y Máscara Año 2000 Junior se me hace un tanto rara. Creo que veremos un buen combate y quizá los nuevos retadores serían Aerostar y Fénix para que veamos un combate titular más adelante que sería muy bueno.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Chava, en eso, en que Aerostar y Fénix podrían ser los próximos retadores por el campeonato de parejas de AAA, y por qué no ser los próximos campeones, puesto que hace ya tiempo que van buscando ese cinturón, y bueno, a la gente le gusta ver el estilo aéreo y técnico de Aerostar y Fénix. La mayoría de la gente suele apoyar a luchadores rudos, pero cuando llegan estos dos grandes colosos del aire, hacen una excepción y van con ellos. Villano Cuarto, y Máscara Año 2000 Junior es, bueno, no entiendo mucho qué tienen que ver en esta lucha, pero bueno, podrían aportar también su experiencia, ambos tienen muchísima experiencia, y su lado rudo. Y Averno y Chessman tratan de rescatar un poquito de lo que quedó de los Hell Brothers, porque bueno, también sufrieron mucho la baja de Cibernético al irse este al Consejo Mundial, y no sé, probablemente estén buscando reemplazo para él, o si no, pues quedarse ya como pareja.
Luego tenemos por los campeonatos de tríos de AAA, que es un título que está vacante, La Parca, Electroshock y Garza Jr. contra El Zorro, Dark Cuervo y Dark Escoria contra Hijo del Fantasma, Hijo del Pirata Morgan y Taurus.
No quiero sonar repetitivo, pero igual digo, el departamento de programación son 9 talentos buenos, pero pues no son así tercias muy regulares que digamos. La de La Parca, Electroshock y Garza Jr. podría perfilarse como favorita, solamente que Garza Jr. siento que le falta más formación, viene de familia de luchadores, sobrino de Héctor Garza. En el caso de la otra de las tercias que participa como Cuervo, Escoria, El Zorro, digo, ¿qué pasó con Oz? Por mucho tiempo hizo pareja con Cuervo y Escoria y dieron buenas luchas. Y en el caso de Taurus, que se le lanzó el año pasado, es un luchador con presencia física, calidad y todo, pero no sé qué tan bien se puede acoplar con Hijo del Fantasma e Hijo del Pirata. Quizá de aquí puedan dar la sorpresa y llevarse el campeonato a estos hombres.
Bueno, sí, yo a mí me gustaría recalcar el estilo de Garza Jr., que recién llegó a AAA y ya está luchando por un campeonato, y eso no es algo que es muy habitual. Me gusta mucho la idea de que forme pareja con la Parca y el Intersoft, porque quizá la experiencia que le falta a él pues es la que le pueden enseñar ellos. Sus rivales, el Zorro, Dar Cuervo y Dar Escoria, rivales muy, muy rudos, sobre todo por el tema de Cuervo y de Escoria, la secta, que no se sabe muy bien exactamente qué fue del mítico grupo. Hasta ahora quedaron Cuervo y Escoria. Y enfrentándose a Hijo del Fantasma, por un campeonato más, Hijo del Pirata Morgan, que también está dando mucho de qué hablar. Y Taurus, que fue llegar y ganar la Copa a Antonio Peña. Y eso pues le puso el listón muy alto. Y bueno, aquí la verdad es que tampoco me atrevería a mencionar un ganador, puesto que los tres bandos, todos tienen materia ganadora.
Vamos con el main event, que dicen, según aquí, que los ganadores se enfrentarán en Rey de Reyes 2016 por el mega campeonato de AAA, que hay que recordar que sigue vacante luego de la salida de Alberto el Patrón, la salida inesperada de Alberto el Patrón. El título quedó vacante, no pudo dejarlo luego. Tenemos a Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. contra Tejano Jr. y el Mesías Ricky Banderas.
De aquí puede salir una muy buena lucha. De Dr. Wagner, obviamente su calidad no está en duda. Su experiencia, sus primeros años en Japón le aportaron mucho su estilo. Combinó bien el estilo de la lucha con el puroreso y trajo castigos que no eran tan conocidos aquí en México. Creo que si deja a un lado su estilo un tanto fanfarrón y demás, y se logra acoplar con los demás gladiadores, veremos una lucha muy buena. Me gustaría ver ese mano a mano entre Psycho Clown y Dr. Wagner por el título. En el caso de, no se puede desmeritar a Tejano y Mesías. Tejano era la estrella principal de la empresa, se lesionó y perdió un poco de impulso. También llegó a ganar el premio a lucha del año cuando tuvo ese máscara contra cabellera en contra de Psycho Clown en Triple Manía. Ya tuvo enfrentamientos con el Mesías titulares, fueron muy buenos. Pareja la lucha. Y bien, bueno, me genera un poco de amargura, porque antes de que se cancelara el evento original iba a ser Rey Misterio contra Johnny Mundo. No sé qué cuestión habrá pasado, digo, por lesiones contractuales y demás, pero reconocer que AAA logra resarcir el cartel, y creo que será un buen complemento para los aficionados.
Bueno, sí, yo aplaudo aquí a AAA, porque lo considero un final de noche espectacular. En mi opinión, los cuatro mejores luchadores que en estos momentos están de México, estilos muy variados, y bueno, es el preludio de lo que se enfrentaría en Rey de Reyes. Entonces, gane quien gane, en Rey de Reyes veremos un tremendo combate. Tejano Jr. y el Mesías ya tienen esa experiencia que les da haber sido recientemente, sobre todo Tejano, megacampeón. Entonces, tienen ese afán por volver a conseguirlo, porque yo sé que nunca perdió el campeonato de punto de vista. Bueno, Psycho Clown y Dr. Wagner Jr., en mi opinión, Dr. Wagner Jr. no tiene una entrada muy, muy regular en lo que es AAA, y bueno, va y viene. Entonces, no sé yo si podría ganar el megacampeonato, porque el megacampeonato tiene que estar el luchador dentro de la empresa totalmente implicado, y a Wagner no le veo implicado. Y bueno, Psycho Clown también podría ser un muy un muy buen cambio de campeón. Será una lucha verdaderamente interesante.
Eso es, tenemos la duda de quién ganará este combate y eso nos llevará a Rey de Reyes. Han tenido este enfoque para este main event que en principio, como mencionó Chava, era Rey Misterio contra Johnny Mundo. Acá se decidía el nuevo campeón y demás. Pero como tenemos ahora estos cuatro, que tal vez ninguno de los enfrentamientos entre estos cuatro, ¿no? Uno contra uno, no sería tan grande como un Rey Misterio contra Johnny Mundo. Pero lo que han hecho es poner este combate primero, veremos quién ganará. Y así se crea algo de expectativa, algo de hype de cara a ese Rey de Reyes donde tendremos nuevo campeón y así AAA va arreglando un poco las cosas. Tenemos, aparte, haciendo la comparación un poco con cómo era la cartelera antes, ¿no? Lamentablemente no está Angélico, así que no se defienden los títulos, el título de parejas, está lesionado. Lamentablemente Pentagón Jr. y Drago están trabajando en el Reino Unido, así que la cartelera ha quedado debilitada sin ellos. Y bueno, sin embargo, como digo, AAA se las ha arreglado para hacer que su show parezca que tiene una cartelera que promete, así que habrá que verlo.
Así es, creo que con los elementos que tienen logran armar una cartelera interesante, creo que no tendrán problemas para llenar el recinto en el que van a estar, y se viene un año que puede ser bastante bueno para la empresa, el firmar un contrato para que sean transmitidos en Estados Unidos en inglés. Y viene la segunda temporada de Lucha Underground, así que habrá información en los meses venideros.
Antes de pasar a lo último, que sería una pregunta que nos han dejado por aquí, podemos hablar un poco sobre lo que ha hecho AAA en Twitter, que es hacer esta encuesta para ver quiénes serían los luchadores más sobresalientes del año 2015. Y la sorpresa más grande es que Pentagón Jr. se llevó el premio al mejor luchador del año, ganándole a gente como Rey Misterio, El Tejano, Psycho Clown, que en teoría serían más populares que él, en teoría, pero creo que Pentagón Jr. ha hecho un gran trabajo y es por eso que la gente se lo reconoce.
Bueno, sí, desde luego este fue el año de Pentagón Jr., entonces está muy bien ganado ese reconocimiento. La gente es la que tiene que dar su opinión y a la gente le ha gustado, sea rudo o sea escénico, tienes que admirar el trabajo de Pentagón. Lucha Underground supo explotar al máximo su personaje, el personaje que ya venía de AAA. Y bueno, felicidades por él, y esperemos que este 2016 pues siga subiendo de nivel.
Como dice Cami, la gente se da cuenta del talento que tiene el gladiador, independiente de que si sigas alguna estrella o bando en particular. Algo que me llama mucho la atención es que, bueno, al menos aquí en México no hay un canal oficial para ver Lucha Underground, y sin embargo los aficionados que son habituales a AAA han buscado la forma de ver los programas donde se le ha dado un desarrollo coherente al personaje de Pentagón, y creo que esa tendencia se debería de tomar en cuenta para impulsarlo en lo que viene de este año. Tiene todavía mucho por delante y pues te habla de que está haciendo las cosas bien este hombre.
Tenemos a Taya ganando el premio a mejor luchadora del año. Hemos conversado acerca de Taya en el pasado sobre cómo era la campeona y no tenía defensas del título, pero parece que lo ha hecho bien y la gente ha reconocido que Taya es la luchadora del año.
Bueno, sí, Taya lo ha hecho bien. Está bien que sea la luchadora del año, pero la verdad es que tampoco ha tenido demasiada competencia. Han llegado luchadoras nuevas que les falta nivel, les falta experiencia, y entonces digamos que se lo han puesto un poquito más fácil a Taya. No quiero decir con esto que no se lo merezca, por supuesto que sí. Taya es una luchadora increíble, es buenísima. Maneja estilos tanto aéreos como llaveo. Es la actual reina de reinas, entonces se merece mucho el título, pero bueno, pues eso que decía, tampoco es que haya tenido demasiada competencia por parte femenina.
Le reconozco a Taya que ha mejorado bastante desde que empezó, era más su papel como de ballet de los perros del mal, ha ido puliendo su estilo, quizá no tuvo, pues hay calidad en la empresa, pero no tuvo una rival que la opacara. Hay que darle mayor actividad al título Reina de Reinas, pero la designación no me parece errónea.
El último de estos premios que vamos a revisar y que me parece muy interesante es el premio al luchador, al nuevo luchador, al luchador en ascenso, y se lo llevó Garza Jr. por encima de, por ejemplo, Taurus, a quien le habían dado un gran push como el nuevo luchador que llegaba, le dieron la Copa Antonio Peña y todo lo demás, pero ahí está Garza Jr., se ha hecho muy popular y parece que ha colado entre el público.
Sí, así es. Aparecer Garza Jr. y la gente, los fanáticos se vuelven locos. Es una persona muy, muy carismática y eso a la gente pues le gusta, incluso antes de subir al ring. Sabemos de la magia y todo lo que envuelve a la lucha libre mexicana. Entonces no es tan relativo con lo que haga arriba del ring como lo que puede hacer abajo, que arriba del ring también nos deja increíbles llaves, lances. Es un luchador muy completo y lo mejor es que todavía le queda muchísimo camino por recorrer, porque es muy joven.
Sí, su etapa y presentación formal con AAA fue relativamente breve, de un par de meses, no fue una actividad regular todo el año, y sin embargo se ha logrado consolidar en el gusto del público. Creo que es mayor su carisma, su rendimiento en el ring. Todavía es muy joven, tiene espacio para ir mejorando. Y como cosa curiosa, espero no equivocarme, tuvo un reality show medio raro, regional, en el estado de Nuevo León. Ahí si alguien gusta revisar videos, porque creo que era algo así como pareja romántica y demás, medio rara. Pues, hacen cosas medio raras en la televisión luego regional aquí en México, pero creo que es un buen augurio para este luchador. Y pues ver si sigue teniendo actividad regular. Ahorita ya comentamos que va por el título de tercias y quizá ganarlo pues abra un panorama mayor para él.
Antes de terminar, tenemos una pregunta que nos han dejado aquí. Recuerden que ustedes pueden ir a rasdelona.com, arriba en la pestaña de preguntas, pueden entrar ahí, y en la parte que dice programa, ustedes escogen Lucha Libre, y las preguntas que recibamos ahí las contestaremos aquí en el programa de Lucha Libre, que es especializado en lucha libre mexicana. Tenemos la pregunta del señor Russo, de Estados Unidos, que pregunta: ¿qué opinan del trato que el Consejo Mundial le da a luchadores extranjeros, especialmente a Kamaitachi y a los que vienen de New Japan Pro Wrestling?
Es una buena pregunta. Creo que se les lleva de buena forma, al menos de los últimos casos que han estado aquí en su etapa de formación. No cuento presentaciones especiales, como en su caso se le ha dado a Nakamura, Prince David, cuando tuvo presentaciones aquí, sino cuando se integran de forma regular, en el caso de Kamaitachi, Namahage, Hiroki Goto, que les sirve para posteriormente consolidarse en Japón. Ahorita vemos a Naito, en el caso de los Ingobernables, tuvo la oportunidad de estar en un combate principal en el Wrestling Kingdom. Namahage, que ha tenido un cierto éxito con el personaje del Desperado, y creo que se les va llevando poco a poco. No es tan fácil acoplarse al estilo de otra empresa, aunque creo que bien el Consejo Mundial podría explotar más esas relaciones con luchadores, con New Japan.
Sí, bueno, yo ampliándolo un poco más, tengo que decir que no me parece así del todo acertado el trato que están llevando, puesto que siempre se les da prioridad a los luchadores mexicanos, cosa que también es comprensible, no es entendible. Estamos hablando de lucha libre mexicana, y deben ser los luchadores extranjeros los que sancionan a su estilo. Pero es que, desde mi punto de vista, no veo que el Consejo Mundial haga así demasiado porque los luchadores extranjeros puedan adaptarse, lo que les lleva a ellos a todavía tener que enfrentarse contra sí mismos un poquito más para poder seguir creciendo y poder adaptarse al estilo mexicano, que es muy, muy complicado. Y sobre todo muy diferente de lo que podría ser el estilo americano, japonés.
Guerra de Titanes es el 22 de enero en el gimnasio Juan de la Barrera en México DF. Estemos atentos a verlo, seguramente lo revisaremos aquí, pero por lo pronto ha sido un gran primer programa de Arras de Lona Lucha Libre. Le hemos pasado bien hablando de lucha libre mexicana y estaremos de vuelta aquí dentro de 2 semanas, Cami.
Muy bien, pues aquí estaremos y muchísimas gracias, Ale, Chava, y a todos los fanáticos que nos escuchan.
Nos vemos entonces, Chava, dentro de 2 semanas.
Así es, Ale, ya tendremos los resultados de Fantasticamanía, cómo le fue a Canek en su debut y lo que vaya surgiendo. Y pues un gran gusto platicar con Cami, contigo, y un saludo a todos los que nos escuchan.
Recuerden que estamos en la semana de acceso libre en arrasdelona.com, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos todos los días a partir de la próxima semana. Con eso los dejamos de parte de Chava Rodríguez, Cami y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.